Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo, Facebook Live, Instagram. Hola a toda la banda, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, aquí. Y hoy tenemos como invitada especial a la arquitecta Vanessa Viedma, directora de ArcDaily México. ¿Cómo estás, Vanessa?
Muy bien, súper, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Pues contenta, la verdad es que, bueno, ahorita estoy desde Guadalajara, como les decía, que yo soy de Guadalajara, entonces estoy desde casa, tranquila, trabajando desde aquí y pues muy, muy complacida de estar llegando a todo su auditorio, de todos lados obviamente, pero sé que están basados en Mérida, entonces quiero montón a todos los yucas y estoy feliz de, pues, de poder compartir un momentito con todos.
Qué buena onda. Muchas y gracias. Te quiero mucho también desde aquí, un saludo a Ana Patrón que nos permitió esta conexión, que debe estar ahí ya conectada y bueno, pues un saludo por allá, ¿no? Vámonos un poquito con estos temas, entender un poquito, Vané, tu historia como arquitecta y cómo llegas a ArcDaily, ¿cómo llegas a Plataforma Arquitectura?
Qué buena pregunta. Bueno, esta pregunta la verdad es que siempre me la hacen y ya he contado un montón la historia, pero también siempre que la cuento, siempre hay alguien que no la ha escuchado y les parece okay. Como una buena historia, porque yo siempre digo que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, pero me ayudó el background correcto que tenía en ese momento para poder llegar, ¿no? Bueno, yo soy arquitecta por el ITESO, de aquí de Guadalajara.
Ok.
Y antes de todo esto, pues yo había trabajado en un montón de cosas, explorando realmente qué es lo que quería hacer, ¿no? O sea, entendiendo que la arquitectura tiene a la vez como tantas subdivisiones o tantas ramificaciones, que justamente dices, a ver, ¿para qué soy bueno además, no? Entonces yo como que de verdad, siendo bien honesta, yo no lograba todavía descifrar para qué era buena, la verdad. O sea, sí, es súper real. O sea, siendo como súper, súper honesta, siempre hay como los que destacan muchísimo en la carrera y así, pues yo nunca fui una de ellas. O sea, eso es una realidad. Okay. Entonces empecé a explorar.
Bueno, pero porque no se puede medir a todo el mundo con las mismas escalas, bajo los mismos cánones, ¿no? Y creo que es algo que vamos entendiendo conforme avanzamos en la profesión y en la vida.
Además, la búsqueda, ¿no? Porque da la casualidad que mucha gente, la gente más exitosa, la gente más pública en todos los ámbitos, es gente que ha estado en la búsqueda todo el tiempo y nunca ha estado tranquila, nunca se ha sentido suficiente bueno, ¿no? Y eso a veces hace llegar.
Sí, pero también creo que hay gente que entiendo, descubre su pasión como súper rápido, ¿sabes? Como que hay quienes lo identifican claro. Mucho más rápido, o sea, hay de todo, ¿no? Y quienes saben que son como muy talentosos para algo o en la carrera misma lo van descubriendo, onda, yo soy muy bueno diseñando, yo soy como súper bueno para escribir, ¿sabes? O sea, pero yo la verdad es que solamente era una gran apasionada de la arquitectura, me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho admirarla y yo sí soñaba con algún día hacer una obra súper icónica, ¿sabes? Que llevara mi nombre, pero pues en el paso del tiempo te vas dando cuenta que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces empecé en esa búsqueda, trabajando primero en un despacho, ya sabes que empiezas desde dibujante, etcétera. Después empecé a hacer mis pininos en obra como tal. Estuve varios años trabajando en la obra, así en la construcción, tanto en Puerto Vallarta como en Playa del Carmen, en una desarrolladora enorme de hoteles. Y muy interesante porque la verdad es que aprendí todo lo que no había aprendido en la carrera de construcción, es la realidad, y me encantó. Y después vuelvo vuelvo a Guadalajara. Y entonces me reencuentro con un ex profesor del ITESO, Alfredo Hidalgo, y esta historia me gusta un montón porque él me invita a colaborar con él en un proyecto que él traía, bien interesante, que se llamaba Complot, que era okay. un festival de arquitectura y ciudad en donde se invitaban, por un lado, a un montón de actores de la escena mundial, o sea, ninguno de México, sino era ver un poco hacia afuera, uh-huh. que hubiesen vivido o sido parte de una transformación de ciudad a partir de Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque este evento lo que pretendía era acompañar a la ciudad de Guadalajara por 5 años, desde que anunciaron que iba a ser la sede de los Juegos Panamericanos hasta que fueran okay. los Juegos Panamericanos. Entonces eran 5 años.
Para dar un poquito de power a la ciudad, ¿no?
Exactamente. O sea, traer también a todos estos expertos como con sus buenas prácticas, qué funcionó, qué no funcionó, y de alguna manera reunirlos con los tomadores de decisiones en Guadalajara y que pues todo este conocimiento de alguna manera se pudiese tomar en cuenta y aplicar para la ciudad, y que todos estos recursos que se le iban a inyectar a la ciudad realmente fueran en infraestructura que le quedara a la ciudad y le sirviera, ¿no? No, no los okay. típicos elefantes blancos que se hacen para este tipo de eventos y que después ahí están abandonados, ¿no? Que igual sí, pasó. Sí. Igual de todas maneras pasó. Pero okay. entonces empiezo a colaborar con él en este proyecto súper bonito, porque también ahí empecé a encontrar algo de mi pasión, que era justamente la ciudad. O sea, el okay. temas de espacios públicos, temas de movilidad no motorizada. Yo la verdad es que antes no me bajaba del auto y empecé a usar la bicicleta, pero como sistema de transporte, ¿sabes? Empecé a usar la bici, a caminar más la ciudad, a amar un poco más todo el tema relacionado con la ciudad y aprender a partir de todos los invitados que tuvimos, etcétera, y trabajando con un montón de colectivos ciudadanos aquí en Guadalajara. Entonces aprendí muchísimo, y cuando ya entran en escena los Art Dailies es porque para el último Complot, justamente el último año, el 2011, que ya sabíamos que era el último evento porque ya iban a ser los Panamericanos y se acababa este proyecto, sí. Invitamos a los Davids, David Azael y David Basulto, que son los founders de Art Daily Plataforma Arquitectura. Okay. Los invitamos pues con la intención de que justamente vinieran también a compartirnos un poco esta visión global que ellos tenían pues a partir de este sitio que ya tenía, pues ya se había posicionado como el más visto en el mundo, en donde se daba una mirada de lo que estaba pasando en todo el mundo. Entonces como que sí, okay. sí queríamos tener un poquito esa visión de su parte, y pues los invitamos. Entonces okay. ahí nos conocemos, ¿no? Ahí nos conocemos y hacemos clic inmediato, porque a ellos les encanta ver lo que nosotros estábamos haciendo en Guadalajara en sí. pro de la ciudad, y como que se genera ahí una muy, muy buena vibra, y ya quedamos como amigos y todo. Y pues unos cuantos meses después, obviamente están como con muy buen sabor de boca de Guadalajara, ¿no? De lo que estaba
claro,
pasando.
Claro, y es que bueno, como énfasis en la experiencia, y que todo esto se llama Complot, habla de complicidad en todos los integrantes, en la gente que viene, o sea, habla de armar equipo e ir haciendo ciudad y haciendo que pues este tejido entre arquitectos y la cultura pues vayan funcionando y la gente lo vaya compartiendo, ¿no?
Sí, absolutamente, que además tengo que aclarar que no era únicamente para arquitectos, o sea, se invitaron okay. obviamente urbanistas, sociólogos, exalcaldes de ciudades, ¿sabes? Como que sí era un poco, era un muy amplio como el perfil de todos estos personajes que queríamos que vinieran a aportar con su conocimiento, porque también okay. entendemos que el arquitecto no es ese todopoderoso, ya no es ese que, o sea, tenemos que bajarnos un poquito de esa nube de nosotros solucionamos todo y nosotros tenemos la respuesta para todo y la respuesta exacto. a las ciudades, y no, o sea, se requiere
el ego del arquitecto.
Sí, el ego del arquitecto, ¿no? Como que sí necesitamos unir fuerzas, unir disciplinas para que son mejores unos que otros, y pues entonces en ese sentido había como una gran variedad de invitados. Y entonces pues okay. vienen los Davids, se van con un muy buen sabor de boca de lo que estábamos haciendo en Guadalajara, de lo que estaba pasando aquí, y unos meses después coincidimos nuevamente y me cuentan que ellos se fueron como con la intención de lanzar una versión para México. Hasta ese momento solamente existía Plataforma Arquitectura, que era el sitio, uh-huh. digamos, en español, y ya
porque
se
había lanzado. Porque era chileno, ¿no? Era latino nada más en ese momento. Sí.
Así es, pero hay algo bien chistoso, porque efectivamente Plataforma Arquitectura nace en Chile y pues principalmente se veía en Latinoamérica y España, digamos. Pero lo que empezó a pasar es que empezamos a detectar, o bueno, empezaron en ese entonces ellos, uh-huh. a detectar que tenían muchas visitas de muchos otros países de no habla hispana. Entonces okay. ahí fue justamente donde nace la necesidad de lanzar un sitio en inglés. O sea, digamos que lo mismo, pero en inglés, porque era como nos están leyendo de un montón de lados donde no se habla español, y entonces están como muy sedientos de consumir esta información, y tal vez no estamos llegando de la manera correcta correcta, ¿no? Entonces, hasta ese momento solamente teníamos justo, o bueno, solo existía plataforma arquitectura en español y ya rDaily en inglés. Y recién se acababa de lanzar rDaily Brasil, la versión en portugués para Brasil y para Portugal. Exacto. Entonces, ya tenían como un poquito la experiencia de haber lanzado un sitio local en un idioma y se fueron con la idea de que, oye, México es enorme, o sea, aquí hay grandes posibilidades, hay un montón de talentos, o sea, están pasando también cosas muy, muy interesantes a nivel arquitectura y ciudad. Sí. Entonces, ¿por qué no una versión local de rDaily, un rDaily México, no? Y entonces ahí es donde yo siempre digo, a manera de broma, que pues que la única que conocían en México era a mí y que estuve en el lugar correcto y en el momento correcto.
Pero padrísimo.
O sea, obviamente, pues me lo ofrecieron y me dijeron, oye, pues ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves? Si lanzamos una versión para México, onda, te lo avientas. Y bueno, no lo pensé ni 3 segundos. O sea, vaya, no, ni pregunté
cuánto iba a ganar. Gran idea.
Sí, claro.
Padrísimo.
Era, claro, una se había terminado con Plot, ¿sabes? Ahí se estaba cerrando de alguna manera un ciclo. Sí. Y yo ya estaba empezando a pensar qué sigue, ¿no? Qué sigue con mi vida o hacia dónde va esto. Entonces, pues fue un proyecto que yo ya era fan de rDaily, entonces no lo pensé ni un segundo. Era un gran desafío, era mudarme a Ciudad de México. Entonces, y ahí, una vez que esto empezó, fue donde encontré finalmente mi misión. Y dije, claro, es que soy una gran apasionada de la arquitectura, pero yo no soy buena para diseñar, construir ya, y no, sabes, ya suficiente, no quiero entrar más a la obra, aunque me sigue pareciendo fascinante. Me encanta ir a visitas de obra, obviamente, ver esos procesos y todo eso, pero ya estar ahí metida en los calores de Playa del Carmen y de Puerto Vallarta. Entonces,
es otra cosa.
Entonces, como que una vez que empecé a darle forma, o empezamos, bueno, todos a darle forma a este proyecto, me fui dando cuenta que era como mi dream job. O sea, esto es lo que me gusta, es que esto es lo que sé hacer. Se requieren como muchos skills, muchas habilidades para que fluya un proyecto como este. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que esto era, ¿sabes? Esto era lo mío. O sea, soy arquitecta y sigo siendo arquitecta. Estoy más metida que nunca en el mundo de la arquitectura, más vinculada y más al día de lo que está pasando en el mundo de la arquitectura que nunca en mi vida, de verdad, más relacionada con arquitectos.
Lo hubieras esperado así.
O sea, ahora, jamás me lo imaginaba. Pues resultó mejor que lo que
vale, entender una cosa importante que tal vez pasamos un poquito rápido y entender que la gente estaba sedienta de entender la arquitectura, consumir arquitectura de manera digital. ¿Cómo lo estábamos haciendo antes de que hubiera una plataforma tan completa y cómoda como la conocemos ahora? O sea, teníamos revistas, teníamos una que otra página que salía un proyecto, dos proyectos de arquitectos súper famosos. ¿Cómo crees que se da esta transición a la apertura de arquitectos en México, en todas las partes de México?
Exacto, sí, ese es un muy buen punto, porque sí necesitamos irnos un poquito atrás a la mente de estos dos genios que yo la verdad es que quiero y admiro profundamente, porque la verdad es que esto que hicieron pues es sin precedentes. O sea, nace la idea justamente a partir de esto. O sea, ellos como arquitectos también se dan cuenta que el acceso a la información, al conocimiento, a lo que está pasando en el mundo de la arquitectura está a cuentagotas. O sea, las grandes editoriales y los libros, todo venía muy centralizado y es sobre Europa. O sea, y obviamente que todas tienen una agenda en donde muestran lo que quieren mostrar. Entonces eso es a lo único que tú tienes acceso a ver, ¿no? Entonces normalmente eran, por un lado, muy caros todos estos números, ediciones, suscripciones, etcétera, o libros, ni se diga. Por otro lado, tardaban muchísimo tiempo en llegar. Y entonces, ¿qué era lo que estabas consumiendo? Estabas consumiendo información y conocimiento con mucho retraso, ¿no? Con mucho retraso. Claro. Y bueno, pues yo siempre cuento, me invitan mucho a dar charlas a universidades y siempre cuento que pues ahorita los chavos de ahorita ni se imaginan, o sea, cómo consumíamos o teníamos que consumir la muy limitada información que teníamos cuando estuvimos en la universidad. O sea, muy pocos libros en la biblioteca, sacarle copias a blanco y negro, porque bueno, a color no quiero ni imaginar. Pues
carísimo, ¿no? Y claro, para cuántas veces lo ibas a leer, ¿no? O sea, realmente era para poder leer algo, fragmentos, etcétera, y bueno, seguir adelante.
Exactamente. Entonces era básicamente este el tema, ¿no? El acceso a la información, muy poca información, como bien dices, muy pocos sitios web, o sea, los arquitectos no tenían ni sitios web. Entonces era complejo. Entonces justamente nace con esa necesidad y simplemente lo empiezan a desarrollar y lo que empieza a pasar pues es que es un boom, ¿no? O sea, el alcance que empiezan a tener los primeros arquitectos que se publican es lo que nos empieza a generar ese boca a boca, empieza a generar ese, oye, mándales tú también tu obra, porque la mía salió y esto y esto y esto y esto, y me invitaron a dar charlas acá y ahora me la pidieron de no sé dónde y ahora... ya me salió un incluso un cliente, y como un montón de estas historias tenemos infinidad. Entonces, eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Es un boca a boca. Y ya centrándonos a lo mejor en el contexto de México, que es lo que me preguntas específicamente, pues yo creo que también empezó a pasar un poquito lo mismo, ¿no? A lo mejor la visibilidad que se les daba a ciertos arquitectos, a ciertas obras en México, pues también era muy limitado, ¿no? Y entonces cuando llegas con una plataforma así de accesible y de incluyente también, o sea, también si algo que siempre queremos ser es ser incluyentes, en el sentido de que, como decíamos al principio, no era de nuestro interés publicar únicamente estas obras de gran escala, de gran presupuesto, de arquitectos ya súper reconocidos, sino de encontrar el valor en cada obra arquitectónica, y no importa si es una obra muy pequeña, no importa si es un arquitecto emergente, es su primera obra, etcétera, nosotros la recibíamos felices y la mostrábamos. ¿Por qué? Porque nuevamente estaba en nuestra misión hacer accesible la información y la educación. Entonces llegamos con esta plataforma México, con esta apertura de no me importa quién seas, no tienes que ser mi amigui para que yo te publique. Entonces mándenos sus obras y lo que empezó a pasar es que pues hubo como esta explosión y gran visibilidad de un montón de despachos, pues yo te diría bastante desconocidos hasta el momento o conocidos en su región o lo que sea, pero ya empezaron a tener un alcance no solamente a nivel nacional y visibilidad, sino pues en el mundo, ¿no? Ya una proyección grande, una proyección alta, y pasó lo mismo, exactamente lo mismo, pues el boca a boca. Y ahora pues recibimos un montón de obras todo el tiempo y obviamente siempre pasan por ese periodo, proceso de curaduría, ¿no? De selección.
¿Cómo entender un poquito este proceso de curaduría, Vane?
Este proceso, hay un equipo, es un equipo grande que está conformado, es el equipo de projects a nivel mundial. Entonces hay miembros del equipo por zonas geográficas. Entonces hay ciertos miembros del equipo, ciertos ardailers que curan todas las obras, digamos, de Asia o de África o de Europa o de Norteamérica o de Latinoamérica. Entonces así están como segmentados, también para que no haya sesgo de repente. Justo aquí en México nosotros sí tenemos como un filtro en donde las mandamos y es como, oye, esta debería de estar, ¿no? Porque sabemos que debe de estar. Pero por otro lado, muchas también se van directo, o sea, que no haya como esa influencia de esta debería o esta no debería, ¿no? Que sea como este criterio mucho más parejo. Y si bien es muy subjetivo decir qué es bueno y qué no es bueno, porque pues según el criterio de quién, nosotros, pues sí. Claro, es que es muy complejo.
Claro, porque además estás hablando de arquitectura y este rollo de la buena arquitectura y la mala arquitectura, pues es un tema de nunca acabar también.
Claro,
¿no?
Obviamente hay ciertos criterios que se siguen, pero al final, digamos que la pregunta final siempre es si esta obra le enseña algo a alguien que la está viendo en otra parte del mundo. Tal cual, porque esa es la misión, que a lo mejor puede ser no tan relevante, pero tiene algo que otro arquitecto en cualquier otra parte del mundo va a aprender algo de esa obra, ya sea en temas de contexto, ya sea en temas de materialidad, ya sea en temas de resolver un programa complejo. O sea, algo tiene que aportar esa obra y entonces se considera que debería de estar publicada, ¿no? O sea, más allá de lo estético y todo esto, que de repente es en lo que más se enfocan a lo mejor los arquitectos.
Y en este sentido, pues también se empieza a rescatar y se le empieza a dar mucha más difusión a la arquitectura rural, ¿no? Todo lo que se hace en el campo, que no son grandes obras ni tal, pero son detonantes en el campo y son detonantes de actividades sociales y son detonantes de actividades económicas y de rescate de técnicas vernáculas. Y también esto genera un twist en toda esta difusión, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, por ejemplo, tuvimos un caso que es como de estos casos de éxito o testimoniales que a veces nos comparten los arquitectos, que es, no sé si ubican este despacho ecuatoriano que se llaman Al Borde, pues ellos tenían este proyecto de esta escuela en una zona rural en donde costó muy poquitito presupuesto, o sea, muy, muy bajo, y además fue hecho con materiales locales y además toda la comunidad participó en el proceso y en la construcción, etcétera. Y este tipo de obras no eran publicables, ¿sabes? No eran taquilleras. Entonces fuimos de esos primeros medios que empezamos a ver valor en este tipo de arquitectura. ¿Dónde está el valor? Pues en un montón de partes, ¿no? Y lo publicamos y ellos, pues incluso hay un video de testimonio que dicen, y a partir de ahí, o sea, nos empezaron a buscar de todos lados, que para una expo, que para publicar en no sé cuántas revistas, que para dar charlas en no sé dónde, que para dar clases en no sé dónde. Entonces ahí entendimos que la gente nuevamente estaba muy hambrienta de información y de ver un poco más de que lo que se estaba mostrando hasta el momento, ¿no?
Ya. Es que además la diversidad que proponen, ¿no? Porque porque al final del día, como bien comentas, la información que se trabajaba era información que tenía una curaduría demasiado interesada, ¿no? Y ahorita cuando se abre el escaparato, la ventana, a toda esta diversidad arquitectónica y cultural, pues al final del día eso es la arquitectura, ¿no? Es transmitir todo eso que estaba apagado por alguna manera. Yo me acuerdo de Plataforma Arquitectura, un logo naranja, ¿no?
Chileno. Ese era Plataforma Urbana.
Plataforma Urbana, sí, es cierto.
Exacto,
Plataforma Urbana.
Exacto. Logo naranja. Pero es la misma.
Logo naranja con gris.
Ah, porque tenía la versión arquitectónica y la versión urbana.
Exactamente. De hecho, el primer sitio que lanzaron los Davids fue Plataforma Urbana. O sea, primero querían justamente enfocarse en temas de ciudad. Plataforma Urbana, y era así un cubito, la P, la U, y era con naranja.
Con naranja,
era Plataforma Urbana. O sea, de hecho, nosotros los invitamos aquí por Plataforma Urbana, en realidad. Y era el gran referente, también era un blog que era el gran referente en temas urbanos. Pero entonces también ahí se dieron cuenta que había un nicho muy específico para hablar de arquitectura específicamente, y entonces lanzan paralelo Plataforma Arquitectura. Entonces son Plataforma Urbana, Plataforma Arquitectura, son estos dos, y Plataforma Arquitectura empieza a despegar y empieza a dejar muy, 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 muy abajo a Plataforma Urbana. ¿Por qué? Porque en general pues es más taquillera la arquitectura, ¿no? O sea, quieres más ver estas obras, inspirarte en esas obras.
Hay más proyectos también.
Absolutamente. Exacto. Absolutamente.
Ahora, en esta transformación de cómo vamos consumiendo la arquitectura y cómo se van transformando también las plataformas que ofrecen toda esta diversidad, Vane, Ardelli ahora se encuentra, pareció leer por ahí, son recientemente adquiridos por una empresa que viene a generar otro cambio, ¿no? ¿Cómo es esto? Cuéntanos esta historia reciente, y además está pasando cosas padres.
Pues sí, leíste bien. Es cierto. Pues después de muchos años de ser una empresa chilena, pues finalmente se toma la decisión, los founders, dueños, toman la decisión de vender, porque encuentran en esta oferta, porque todo el tiempo les han hecho ofertas, o sea, esa es la realidad, todo el tiempo ha habido gente que ha querido comprar al DI. Pero entonces se encuentran una propuesta de valor y encuentran una manera de complementarnos con este otro sitio. La adquisición la hace una empresa que se llama NZZ, que es una empresa suiza, es una media company, o sea, es de medios, ¿no? Tienen el periódico más antiguo en Suiza, de 1700, algo así, ¿no? Entonces tienen periódicos, revistas, libros, televisión, o sea, es una compañía de medios muy, muy grande, y ya había adquirido en NZZ hace aproximadamente 5 años otro sitio web que se llama Arquitonic, no sé si lo ubican, pero Arquitonic está muy posicionado en Europa, principalmente, y su fuerte son justamente los productos y materiales de construcción. Claro. Obviamente también publican proyectos, obras, perfiles de arquitectos como nosotros, pero el fuerte, digamos, a lo que acuden principalmente sus usuarios es justamente a buscar productos y materiales y mobiliario, etcétera, para especificar o para comprar directamente, ¿no? O sea, no se compra directamente a partir de la plataforma, sino contactar al proveedor. Nosotros, ese también es nuestro modelo de negocio, pero siempre el core ha sido los proyectos y la biblioteca que somos, ¿no? O sea, esa gran biblioteca que además está como súper etiquetada, que tú puedes buscar los proyectos por categoría, los puedes buscar por país, los puedes buscar por arquitecto, por metros cuadrados, los puedes buscar incluso por colores. Oye, quiero ver solo proyectos amarillos y te lanza todos los proyectos amarillos que tenemos publicados, ¿no? Entonces está todo tan etiquetado que es más, nosotros somos como esa gran biblioteca de proyectos que también tenemos un catálogo. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos complementábamos muy bien con Arquitonic, y una vez que se lleva a cabo la compra, que esto fue entre abril y mayo más o menos, pues empezamos
en plena pandemia, además.
En plena
COVID.
Sí, pero justo nosotros no hemos parado ni un minuto, y por eso ahorita mismo, todos estos meses, hemos tenido mucho más trabajo que nunca, y por las juntas y reuniones con el otro lado del mundo, mi día empieza mucho más temprano. Entonces, hemos tenido mucho, mucho trabajo porque estamos justamente en esa integración. No va a haber merge o integración de plataformas, sino que van a seguir permaneciendo independientes, Arquitonic y ArtDaily van a ser independientes, pero ahora somos plataformas hermanas, somos una sola, y lo que estamos intercambiando es conocimiento, ¿no? O sea, ¿para qué somos buenos nosotros? ¿Para qué son buenos ellos? Y entonces, ¿cómo nos hacemos todavía mejores y cómo crecemos aún más juntos, ¿no? De la mano. Y pues eso, antes éramos como un equipo de 60 en ArtDaily alrededor del mundo, regaditos así por varias partes. Y pues ahora ya somos un equipo de 180 más o menos, con ya ahora oficinas en Berlín, oficinas en Zúrich, y pues padre, padre, sí.
Con esto sucede un fenómeno también interesante, ¿no, Vané? Que a la hora de integrarse, ustedes como equipo nuevo de trabajo, 180 personas, en lugar de reunirse físicamente como normalmente haríamos, sucede, me platicabas, un digital retreat que pues viene a cambiar la manera en la que conocemos a la gente, ¿no? En primera instancia, ¿cómo fue esta experiencia y qué te quedas con eso?
Sí, fíjate que fue muy duro, o sea, fue muy duro porque todos ya nos imaginábamos en Suiza, en nuestro retiro, o de perdiz en Berlín, ¿sabes? Pero
sí.
Esto es algo que nosotros justamente hacíamos cada año en Chile. Nosotros íbamos todos los de Brasil, los de Colombia, los de México, China, los que estaban regados en Europa, íbamos a este retiro que siempre era una gran experiencia de convivir con todo el equipo, de repente de llegar a conocer a los nuevos, siempre actividades de team bonding o team building y de revisar el tema de estrategias, las metas para el siguiente año, etcétera. O sea, era muy enriquecedora esa experiencia. Y ahora que por primera vez pues íbamos a estar reunidos todo el equipo, pues COVID, ¿verdad? Y luego además los mexicanos pues no podemos ni siquiera asomarnos por Europa. No, entonces pues
nos encanta, claro.
Claro, imposible. Entonces pues la empresa tuvo el desafío de llevar a cabo un retiro digital, un digital retreat para mucha gente. La verdad es que yo en lo personal no tenía grandes expectativas porque decía, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr como realmente generar bonding con gente que no has visto nunca? ¿Y cómo lo vamos a lograr a través de una pantalla? O sea, pues muy frío, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que destacar el trabajo del equipo digamos que para que se entienda, el equipo de recursos humanos, pero nosotros le llamamos Talent and Culture. Entonces el equipo de Talent and Culture hizo un trabajo excepcional generando unas actividades súper divertidas, súper dinámicas a lo largo de toda la semana, en donde pues nos conectábamos acá de este lado muy, muy tempranito, de aquel lado se conectaban muy tarde. Para los de Australia, bueno, ya estaban en la madrugada, muy en la noche para China y así, pero logramos encontrar un bloque en donde todos estuviéramos juntos y la verdad es que superó mis expectativas porque ya, o sea, a nivel tecnológico, la verdad es que lo tenemos todo. Entonces nos uníamos en una gran llamada todos y nos decían, ok, la actividad va a ser esta y ahora se van a unir o se van a ir a grupos pequeños. Y la misma aplicación te dividía los 180, pum, en grupos de 5. Y entonces hacíamos ese trabajo en grupos de 5 y decían, ya, te quedan 5 minutos, vas a regresar a la sala donde están todos. Y entonces tratamos de terminar nuestra tarea y volver y compartirla con todos. Y bueno, luego tuvimos una clase de cocina también de manera digital. Entonces, para mí superó mis expectativas. Obviamente creo que nunca se va a comparar
con un abrazo en persona y todo esto, pero
por supuesto,
sobre todo siendo latinos, ¿no?
Exacto.
Claro, teníamos limitantes de tiempo, sí, exacto. O sea, además, claro, ahora es el choque de culturas porque pues sí, en su mayoría, yo diría que sí, somos en su mayoría latinos, todos los de Art Daily, y pues allá todos, la mayoría también europeos, ¿no? Entonces sí, además, pues hay un choque cultural que había que brincar esa barrera y creo que funcionó bastante bien, o sea, bastante bien, creo que se logró increíble y pues fue también muy nativo para nosotros porque por ser una plataforma digital también estábamos muy acostumbrados a trabajar de manera online, o sea, de manera remota.
Claro.
Nosotros pues podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, la verdad es que tenemos una oficina, o bueno, donde tenemos oficina, que es en Chile, en México, en Colombia, así, pues se tiene, yo creo que un poco pues para generar esta unión entre el equipo y todo esto, pero en realidad...
De sentir el espacio, ¿no? Sí. Realmente que te contiene y representa la empresa.
Claro, sí, exactamente, y pues obviamente estar el equipo unido, ¿no? O sea, es como muy importante. Sí. Pero pues trasladando esto a lo que pues recién pasó con esta pandemia, en donde esta situación nos obliga a irnos a todos a trabajar a nuestras casas, para nosotros fue muy, muy soft esta transición, ¿sabes? Fue una transición muy casi imperceptible, yo te diría. O sea, la única diferencia es que estábamos solos en nuestras casas, pero el trabajo pudo seguirse ejecutando, yo te diría que en un 100% de normalidad prácticamente. Además que también Art Daily es una empresa que su primera preocupación o su primera prioridad es el equipo humano, el recurso humano. Entonces, súper preocupados por nosotros todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estaban ideando clases de ¿cómo se llama? De yoga o de mindfulness, o nos estaban mandando un detallito de que te mandamos de cenar, te mandamos chocolates, o sea, como súper preocupados de que estuviéramos bien, porque entendemos que no es una situación normal, nadie habíamos pasado por esto, claro. Todos estamos en condiciones bien complejas, o sea, bueno, hay quienes están en condiciones más complejas que otros, otros. Entonces, sí se sintió como mucho ese apapacho de Our Daily, en el sentido de lo que queremos es que tú estés bien, ¿sabes? Porque obviamente que si tú estás bien, pues vas a rendir y todo ese trabajo va a poder salir muy bien, porque pues nosotros no paramos, o sea, no paramos ni un segundo. Claro. Incluso nuestro tráfico creció, obviamente, o sea, a partir de que todo el mundo...
Porque todo el mundo en sus casas y bueno, la parte digital, pues explota un poquito más, ¿no? Ahora, Vane, ¿tú crees que este tipo de dinámicas digitales hayan llegado para quedarse en modos oficinas a distancia, como en el caso de ustedes y en estas empresas que, bueno, están situados en diferentes partes del mundo? ¿En un momento crees que les interesa volver a reunirse físicamente o se queden satisfechos con esta interacción online?
Yo lo que creo, porque obviamente estas respuestas no las tenemos, o sea, yo sé que ha habido un montón de conversatorios de qué es lo que va a pasar después de... Nadie sí, sabemos.
Tampoco,
o sea,
se trata de adivinar, ¿no? Claro.
Sí, exacto. No somos adivinos y creo que nadie lo sabe. Obviamente esto es algo que va a ir sucediendo poco a poco, pero yo lo que creo es que nos vamos a quedar con un híbrido. O sea, yo creo que la lección principal para los despachos de arquitectura, porque yo vi muchos despachos que sufrieron esta transición, porque incluso me llamaban y me buscaban y me decían, oye, Van, es que ¿cómo le haces? ¿Qué herramientas usas? Incluso hubo quien me preguntó que si teníamos una herramienta para medir la productividad de la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo trabajé en despacho de arquitecto siendo dibujante, ¿no? Así de estos que te están azotando ahí todo el día. Entonces, la verdad es que quieren exprimir hasta el último minuto de esa persona, y siento que así no es. Entonces yo le dije, oye, pues que yo sepa, no existe una plataforma que mida la productividad. No, como nosotros funcionamos es por tareas y metas, y cada quien sabe lo que tiene que hacer y tiene sus objetivos súper claros y tú tienes que cumplirlos. O sea, alguien de editorial, por ejemplo, sabe que tiene que publicar sus dos artículos al día y listo, ¿sabes? O sea, a mí me da igual cómo distribuyas tus horas, si estás acostado en tu cama o si estás sentado en tu jardín o si estás en la oficina. Entonces siento que esta flexibilidad no la tenían muchos despachos de arquitectura, en donde tenían que estarlos viendo ahí, tenían que estar en el despacho. Esto no, los forzó de alguna manera a buscar y encontrar las dinámicas y las herramientas para que funcionara, y se están empezando a dar cuenta que funciona. Es posible, pero creo que no sustituye el reunirte de vez en cuando, obviamente, en este espacio en común, para intercambiar ideas, para avanzar, para revisión, para etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que considero es que esto se va a quedar como un híbrido, ¿no? Va a haber mucha más flexibilidad, va a haber más confianza en tu gente, en tu equipo. Van a estar como más claras las tareas, las metas, los tiempos límites, digamos, los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la oficina ya nos mandaron un comunicado que abren la oficina el próximo lunes. Entonces, como bienvenidos, ya estamos listos para recibirlos el próximo lunes. Solo les pedimos que sí se organicen para que sea gradual. Es decir, no podemos ir todos juntos, ¿no? Vamos a tener que ir la mitad y la mitad unos días, etcétera. Entonces, vamos a tener que repensar cómo vamos a volver, cómo nos vamos a organizar, o si necesitamos volver, ¿no? Todavía es algo que
un híbrido, tenemos. Precisamente, claro, ¿no? Como estabas diciendo.
Claro, no tenemos la respuesta aún, cuando menos en nuestro caso, de cómo va a ser ese regreso.
Correcto. Ahora, Vane, entendiendo la arquitectura como un instrumento social y Art Daily como una plataforma tan grande, tan exitosa, que se ha dedicado a esto, pues también es un instrumento social. Y de alguna manera has hecho énfasis en tu chamba en puntos como visibilidad de la mujer, minorías y tal, que pues Art Daily como instrumento social también ayuda a todo esto y tiene un impacto social, ¿no? De la misma manera que la arquitectura tiene un impacto social. Empezando por el punto de visibilidad de la mujer, ¿cómo está esta situación?
Claro, sí, absolutamente. O sea, yo creo que como plataforma, con este gran alcance que tenemos, sin duda tenemos también una gran responsabilidad de no solamente mostrar buena arquitectura, buenas prácticas, conocimiento, información, sino que ser congruentes con lo que está pasando en el mundo, con todas estas problemáticas sociales, en donde no podemos de repente salir a marchar el 8 de marzo y decir sí, alto a la violencia contra las mujeres, y nosotros estamos con las mujeres, cuando no contratas mujeres podría ser un poquito incongruente, ¿no? Enarbolar la bandera de que apoyas a las mujeres pero no las contratas en puestos de toma de decisión, ¿no? Esto es algo que alguna vez en un congreso, creo que en el de Cancún, cuando hablamos de este tema, cuestionamos, ¿no? Había un montón de despachos de hombres y les pregunté, ¿cuántos tienen mujeres en su despacho? ¿No? Pues algunos. ¿Y cuántos las tienen en puestos de toma de decisión? Híjole, pues menos, ¿no? Entonces hay que ser congruentes, hay que ser congruentes con este tema. Y eso también nos lleva a la visibilidad que les damos. Por muchos años se invisibilizó el trabajo de muchísimas arquitectas. No es que no hubiera, no es que no había, no es que no ha habido, es que se invisibilizó, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos esa responsabilidad de ser incluyentes y de cada vez promover más el trabajo de las mujeres, invitar a que nos compartan sus obras, a hacer entrevistas, a encontrarlas incluso, ¿no? Si es necesario.
Claro.
Y esto un poco con todos los temas, ¿no? Con Black Lives Matter, con el colectivo LGBT, con las mujeres, con todos estos temas de impacto social ahora mismo, tenemos que ser congruentes y tenemos que tener contenido relacionado con todos estos temas, porque a fin de cuentas esto nuevamente es información y es conocimiento para nuestros usuarios y nuestros lectores.
Okay.
Y hay que pensar la arquitectura desde todas las perspectivas. Yo hace muchos años hacía una broma que decía que si un arquitecto diseña algo pensando en una mujer en tacones, su obra va a ser accesible para todo el mundo. ¿Por qué? Pues claro. porque en su momento cuando usaba tacones ya no, la verdad es que ya tiene años que no uso tacones, pero cuando usaba
llegó la comodidad, pero bueno.
Sí, llegó la comodidad para quedarse, pero yo llegué a ir incluso a centros comerciales en donde se supone que tienes que caminar un montón y con unos acabados de piedras súper complejos para caminar, y yo decía, bueno, y entonces el niño en carreola va a ir así, y entonces el viejito se puede tropezar, y entonces el bebé que está aprendiendo a caminar se va a caer. Entonces no es incluyente, ¿sabes? O sea, hay que pensar en todas estas minorías, que en realidad no son ni somos minorías, pero
claro,
pensarlas a partir de cómo puedes llegar a soluciones arquitectónicas y mejor calidad de vida en todos los espacios.
Y hablando de esta congruencia de la que hablas, lo que dices, Vane, ¿en qué nivel de avance crees que estamos en las oficinas y talleres y estudios arquitectos mexicanos?
¿En qué sentido?
En la visibilidad de la mujer. O sea, estamos hablando de que, bueno, hay mujeres en los despachos, hay despachos increíbles de mujeres, pero en esta ocasión que platicabas, bueno, y un congreso fue en Cancún, ¿no?
Sí.
Mencionabas, fue el año pasado.
Sí.
Y platicabas a todos, bueno, cuántas mujeres tienen en toma de decisiones, y tal vez eran pocas. A un nivel nacional, ¿cómo crees que está esta situación?
Yo creo que sin duda todavía es predominantemente masculino, o sea, sin duda, porque cuando menos son los que tienen la visibilidad. O sea, puede ser que haya mujeres detrás y puede ser que haya mujeres genio detrás, pero no tienen la visibilidad. Entonces, ya, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por lo pronto, ¿qué me ha pasado ya en varios congresos? Que a veces soy la única mujer o a veces sabemos dos. Y yo siempre les ando diciendo de que, ¿es en serio? O sea, ¿no encontraron dos mujeres? Y luego me dicen, ay, de que pues es que recomiéndame. ¿Es en serio? O sea, ¿no conoces el trabajo de un montón de mujeres? Que bueno, obviamente todo el mundo conoce a Tatiana Bilbao, a Rosana Montiel, a Fernanda Canales, a Frida Escobedo, a las más famosas. Pero hay un montón de mujeres que ahí es donde tenemos que seguir trabajando mucho más en visibilizar su trabajo. ¿Por qué? Pues porque todavía se hacen paneles, se hacen webinars, se hacen conversatorios, en donde todavía sigues viendo que son cuatro hombres o cinco hombres, o sea, o
ya no mujer.
Claro, o ninguna, ¿sabes? Entonces, okay. Sin duda, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, y creo que nos toca a todos. O sea, yo, por ejemplo, esas dos ocasiones en donde prácticamente era nada más yo, pues participé, pero yo ya tomé la decisión de que yo no voy a participar más en paneles o en congresos o lo que sea, en donde yo sea la única,
uh-huh,
¿sabes? Porque tampoco, y tampoco se trata de cubrir la cuota de género. O sea, no, créeme, porque...
Claro, invitar a una mujer para que diga que está completo.
Exacto, porque hay un montón tocando un montón de temas, o expertas con experiencia en un montón de temas. Entonces no puede ser que quieras hablar de un tema en particular, yo qué sé, por ejemplo, espacio público, no sé, y no encuentres a quién. Uf. O sea, claro que hay un montón. Y de repente sí digo, pregúntenme, ¿sabes? O sea, prefiero, pero a la vez no, porque no nos corresponde tampoco como investiga,
Como tener que señalar, ¿no?
Sí, o sea,
cuando podemos estar enterados por los medios. Ahí está
su trabajo, ¿sabes? El trabajo ahí está. Entonces, como que no cuesta mucho. Sí, a veces soy regañona, perdón, pero a veces con ese tema me apasiono y a veces sí me pongo plan.
No, pero es que la intensidad de este argumento es por lo precario de la situación, ¿no? O sea, tiene mucho, es el balance de lo que está pasando. Por eso esta exaltación y esto que dices, parece que regaño, pero es una situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tú haces en tu posición y toma de decisiones, ¿vale? Pero ArcDaily en general, como empresa, por lo menos en nuestro país, ¿cómo hace este ejercicio? ¿Cómo hace este balance? Bueno, de entrada me decías, prácticamente todo el equipo de ArcDaily en México son mujeres.
Sí. Sí, somos, mira, ha sido variable. Obviamente empezamos, bueno, primero yo y después se fue creciendo el equipo poco a poco. Éramos 3 en el equipo, 5, 6, así. Y ahorita estamos fluctuando entre 8 y 10, más o menos. Entre 8 y 10 es que fluctúa el equipo de México. Mayoritariamente siempre ha sido mujer. Esto no es a propósito, sino que nosotros siempre abrimos las vacantes. Las vacantes siempre están abiertas en el sitio. O sea, si ustedes entran a ourdaily.mx/jobs, ahí siempre están las vacantes de trabajos para todos nuestros sedes. O sea, si hay una vacante en Chile, tú la puedes ver. Si hay una vacante en Estados Unidos, en Berlín, incluso creo que ahorita hay una abierta, en México. Entonces, ahí está, que tú, sí, tú puedes aplicar directamente, tú subes tu currículum y tú aplicas. Y entonces nosotros, pues ya empezamos a filtrar. Y ahí, la verdad es que es un proceso largo de entrevistas. Son como unas 5 o 6 entrevistas más o menos. Hay que ir escalando, okay, de nivel. Y al final lo que nos ha acabado pasando es que entran por pareja hombres y mujeres, y después la que empieza a perfilar más es una mujer. Y siempre al final el mejor candidato acaba siendo una mujer. Entonces la verdad es que no es a propósito, pero cuando menos aquí nos ha funcionado. Y bueno, pues tenemos un team, un equipo espectacular aquí en México. Bueno, yo te diría todo, sí, el equipo, pero aquí en México hay un equipo espectacular de chavas, porque no todas son arquitectas, son licenciadas en comercio, etcétera. Súper apasionadas, súper comprometidas, que hacen un trabajo espectacular, la verdad.
Y que bueno, esto podría ser una consecuencia de que hablas de la mujer que se va perfilando cada vez más en este proceso para trabajar con ustedes, que ven una persona, una figura femenina en la posición de toma de decisiones y se sienten más seguras o más animadas de seguir en esta empresa, ¿no? En donde lo más seguro es que sean consideradas y sean mostradas y sean puestos en estos mismos puestos de toma de decisiones. ¿Cómo estás tú?
Sí, no sé, la verdad es que tanto influya para ser.
Yo creo que sí, vale, porque inspira a la gente, claro.
Ah, muchas gracias. Yo no lo sé. Yo la verdad es que siempre digo que es que ArcDaily es una empresa increíble para trabajar en ella. O sea, la verdad es que a mí todos los días me llegan mensajitos por Instagram de cómo hago para trabajar en ArcDaily, cómo hago para trabajar. Y yo creo que es de las mejores empresas para trabajar. Entonces yo creo que la gente quiere ser parte de esto, ¿no? Ya independientemente si ya. Yo como líder del equipo de México, pues soy mujer o no, lo que sea, no sé si eso influya, pero igual hemos tenido hombres, también, ¿no crees que no? O sea, sí, sí hemos tenido, claro. Si no quisiera que se queden con la idea de que no ha habido hombres en el equipo.
No se quedó en ningún momento la idea excluyente para los hombres, para nada.
No, jamás, tampoco.
Bien, Vane, ¿qué es lo que más disfrutas de esta chamba? Hablamos de, bueno, ArcDaily como instrumento de transformación, impacto, dinámica social, de difusión de arquitectura, hablamos de la gente y de las dinámicas internacionales que se generan dentro de toda esta chamba. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas de esto?
Qué buena pregunta. La verdad es que disfruto muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque como al principio te decía, creo que encontré que tengo muchos skills para llevar a cabo este proyecto, que son pues trabajar con un equipo, que es hacer mucho PR, es de repente también la parte comercial en donde hablas con los clientes, etcétera. Y como que todo eso me gusta hacer. Pero ¿qué es lo que más disfruto? Es ser parte de algo más grande que solo venir y hacer tu trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, o sea, la aportación de cada uno de nosotros contribuye a una misión enorme. O sea, la misión es enorme y es una gran responsabilidad la que tenemos, que es justamente llevar conocimiento, inspiración, educación a millones de lectores que nos visitan mensualmente. O sea, de verdad, tenemos millones de lectores al mes y esa es una gran responsabilidad. Y sabemos que con cada artículo, que con cada obra, que con cada post que nosotros hacemos, alguien está aprendiendo algo. Estamos llevando educación para arquitectos que tienen la misión de construir las ciudades, a donde cada vez más personas se van a mudar a ciudades, en donde es importante llevar calidad de vida a todas esas personas. Entonces, pudiera parecer muy pequeño lo que cada uno de nosotros hacemos, pero a fin de cuentas es para esta gran maquinaria que tiene una misión muy, muy grande y es súper apasionante, de verdad, despertarte todos los días sabiendo que vas a contribuir a algo que ni siquiera sabes o nunca vamos a poder saber el impacto que tenemos en cada una de las personas que nos lee o que ve esa obra y que aprende algo, o que de ahí toma algo, o que de ahí se inspira para algo, o que le sirvió un producto y ese producto finalmente lo contactó con la empresa y pudo ponerlo en su obra. Yo yo qué sé, o sea, la verdad es que saber que hay un impacto grande detrás de lo que nosotros publicamos, esa es una satisfacción enorme y creo que eso es lo que más disfruto.
Buenísimo. Ahora, solo como énfasis en la parte de aprender, yo creo que Ardelli presenta de manera muy completa los proyectos y productos y servicios que están involucrados en cada proyecto, pero nos presentamos una situación generacional en la que, bueno, viendo tanto contenido, la gente solo va viendo las imágenes y las fotos y todo esto sin realmente hacer un análisis de los proyectos, sin aprender, ¿no? Y muchas veces se copia o la fachada o una intención estética bastante superficial. ¿Qué mensaje podemos darle a toda la banda, Vane, que está en esta situación de pasar la foto, darle like y seguir pasando todo esto?
Bueno, ese por ejemplo, pues sería el caso de Instagram, ¿no? Pasas la foto, le das like, si te latió, si no te latió, listo. Pero nosotros somos mucho más que eso. O sea, en ese sentido, toda la información que nosotros publicamos se queda almacenada, o sea, es una gran biblioteca que, si bien lo que publicamos hoy puede ser que tú entres hoy y te metas a la portada y veas a lo mejor 10, 15 obras que publicamos el día de hoy y tal vez ninguna te llame la atención y ni siquiera te metes. Listo, no pasa nada, está bien. ¿No crees que yo leo y analizo las plantas de todas las
cada
obras
una
que publicamos?
Exacto.
O sea, no hay forma. Aquí lo interesante es cuando un arquitecto nos empieza a usar como una herramienta, ¿no? Entonces dice, ok, hoy mi encargo es, no sé, un museo. Oh, bueno, olvídate, no sé cuánta gente tiene la oportunidad de hacer un museo. Más bien, una casa en la playa, ¿no? Esta es mi tarea hoy. Entonces, voy a buscar casas en la playa. Y ahí sí ya está haciendo una investigación. Empieza a buscar casas en la playa, empieza a buscar casos análogos, empieza a ver qué materiales han utilizado, qué sí fue una buena solución, qué considera que no es una buena solución. Y ahí ya está aprendiendo, ¿sabes? O sea, a mí me da igual si hoy entras y no te llamó la atención ninguna obra o ningún artículo. Ya, da igual, porque cuando ustedes necesiten una información, van a ir y la van a encontrar porque la tenemos, ¿sabes? La tenemos y tenemos de todos los temas del mundo. O sea, si tú entras al sitio y ahí te va a aparecer también un banner que dice temas del mes. Nosotros también cada mes estamos desarrollando un tema en donde todo ese mes se van a escribir artículos de ese tema en particular. Entonces, información hay, bueno, muchísima. De hecho, ahorita estoy entrando para mencionarte algunos, pero tenemos desde, por ejemplo, crisis climática, materialidad, interiores, arquitectura de emergencia, reciclaje de materiales, pequeñas escalas, puras obras de pequeñas escalas, prácticas de jóvenes, representación en arquitectura, espacio público. O sea, está todo lo que puedas necesitar en algún momento y eso es a lo que aspiramos, a que cuando los necesites, ahí encuentres todo lo que necesites. Entonces, da igual si pasas y le das like o no le das like algo.
Me encanta, buenísimo. Vane, pues se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Ha sido padrísimo tenerte con nosotros. ¿Algo más que agregues antes de que nos despidamos?
Sí, de hecho, antes de que se me olvide, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y
felices de tenerte.
Muchas gracias. Y bueno, pues justo para nuestros amigos arquitectos de Mérida que nos estén escuchando, pronto se viene un evento de Ardelli en Mérida. Nosotros cada año hacemos un evento grande, una fiesta grande aquí en México, en Ciudad de México, con motivo de nuestro aniversario. Pero también en el año tratamos de acercarnos a otras ciudades del país, en donde a lo mejor de repente muchos arquitectos nos dieron feedback de, oye, es que no siempre puedo ir a la fiesta de México y no sé qué. Entonces dijimos, bueno, Ardelli va a ir y nos vamos a acercar a las comunidades arquitectónicas de muchas ciudades. Entonces el año pasado lo hicimos este evento en Monterrey y este año pues tocaba en Mérida. Era un evento que estaba planeado para mayo y desafortunadamente y tristemente pues nuevamente COVID, y entonces lo tuvimos que posponer hasta que ya pues es inevitable, no se va a poder hacer presencial. Entonces vamos a hacer un eventito online para consentir a la comunidad arquitectónica de Mérida, que confían en nosotros un montón, que nos mandan sus obras. A las obras de Mérida siempre les va increíble, no tienes idea. O sea, son unos rockstars en Ardelli todos los arquitectos de Mérida, porque les va muy, muy bien. Hay muy buena práctica. Bueno, tienen unos grandes maestros y la verdad es que hay un montón de experimentación en toda la producción arquitectónica allá y me encanta poder estar con ellos este mes. O sea, no voy a ir, pero vamos a estar haciendo algo. Y ya,
bueno. Buenísimo. Bueno, estamos pendientes y algo haremos con eso, ¿sale?
Perfecto, chicos.
Vale, pues muchísimas gracias. Saludos a toda la banda antes de despedirnos.
Claro que sí. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa de Más que Arquitectura. Gracias a los patrocinadores Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, Firenze Pisos y Muros, Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario y CIE Servicios de Ingeniería y Estructura. Vane, muchísimas gracias. Estamos en comunicación y bueno, ahí les comentaremos veremos qué sigue con Ars Daily y más que arquitectura.
Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier.
Gracias, Vane. Nos vemos pronto, espero. Tienes tu casa aquí en Mérida y bueno, haremos cosas padres.
Ojalá.
Hasta la próxima.
Mucho gusto, bueno, muchas gracias.
Igualmente, bye.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.